Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Primer día de luto de los tres decretados por el Ayuntamiento de Madrid por la muerte ayer a manos presuntamente de su pareja, de una mujer en el distrito de Hortaleza. Es la primera víctima del año de esta lacra que se ha cobrado hoy, otra segunda víctima, en este caso en la localidad de Galápagos, en Guadalajara. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lamentado la absolutamente dolorosa, dicho, situación provocada por estos hechos. Un cortocircuito pudo ser la causa del incendio en una vivienda que ayer por la tarde causó la muerte a un niño de 6 años en la avenida Ramón y Cajal. El fuego se inició en un dormitorio de la primera planta del inmueble ubicado en el distrito de Chamartín y se extendió rápidamente a un armario. Al parecer, el menor se asustó y subió a la buhardilla para huir del humo. Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan la donación urgente de sangre del grupo A negativo. La escasez de reservas se extiende a los grupos A positivo, cero positivo y cero negativo, donde se pide la donación en 2 o 3 días. Luisa Barea es directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Urgentemente, hoy mismo necesitamos A negativo y en los próximos 2 o 3 días necesitaremos de los grupos cero positivo y cero negativo también, aparte del A negativo que necesitamos hoy. El temor que tenemos es que mañana, al ser un día festivo, pues no hay colectas en vía pública y en los hospitales pues se baja un poquito el nivel de la donación. Por tanto, animamos a que pasado mañana pues ya se reinicien con potencia las donaciones de sangre y que acudan los donantes que estén interesados a donar. Pasado mañana estaremos más bajitos de reserva de lo que estamos hoy.
Cambiamos de asunto. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha dicho que el sistema todavía tiene que recorrer un largo camino para recuperar toda la afiliación perdida durante la crisis y poder salir así de su situación de déficit.
La situación de déficit persistirá en tanto en cuanto no consigamos cubrir el desfase entre ingresos y gastos producido por la enorme pérdida de afiliación que se produjo a lo largo de la crisis. Hemos recuperado, lo he dicho en mi intervención, prácticamente el 36% de la pérdida que se produjo, pero todavía tenemos que recuperar, obviamente, más de 2 millones de afiliados al sistema. Hasta que eso no se produzca, la situación de déficit persistirá.
Lo ha dicho Burgos durante la presentación de los datos del desempleo y afiliación que hemos conocido hoy, datos según los cuales Madrid es una de las autonomías donde más ha bajado el paro. Madrid ha cerrado 2015 con 46.200 parados menos. El paro ha bajado en diciembre en 9.283 personas. Y Roscón Solidario. Como cada año, Aldeas Infantiles reparte 10.000 raciones de un roscón gigante. Lo hace en la Puerta del Sol. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. 27 años lleva ya Aldeas Infantiles haciendo su roscón solidario y miles de litros de chocolate. Un roscón cuyo primer trozo lo va a repartir entre los cientos de personas que hacen cola desde primeras horas de la mañana el personaje infantil Peppa Pig. 10.000 raciones van a salir de un roscón cuyos ingredientes nos cuenta Gracia Escudero de Aldeas Infantiles.
Son 1.200 kilos de harina, 3.700 huevos, 200 kilos de azúcar, 200 de mantequilla, 100 de levadura, 75 kilos de piel de naranja, 60 de fruta escarchada, 25 litros de ron, 12 kilos de sal y medio litro de agua de azahar. Se han tomado nota, con esto salen exactamente 10.000 raciones de roscón solidario.
Para amenizar la espera, hoy en la Puerta del Sol, los madrileños disfrutan de las actuaciones de Rodi Aragón, de Mauro de Masterchef y de la Escuela de Magia de Juan Tamariz.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales carreteras de la comunidad se sigue circulando hasta ahora con normalidad, tanto en la red principal como también en carreteras de la red secundaria.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues dentro de un panorama tranquilo tenemos que destacar un accidente que se producía hace algunos minutos en la Plaza de Colón. Hay un estrechamiento de calzada en el centro de la Plaza de Colón en sentido Recoleto, sentido Cibeles. Por lo tanto, atención a este punto, recomendamos circular con prudencia. Por otra parte, recordamos que con motivo de la cabalgata de Reyes de esta tarde, la tradicional, la cabalgata cabalgata tradicional. Hay estrechamientos de calzada también, hay carriles cortados a lo largo de su itinerario, desde la zona de Castellana, del Paseo de la Castellana, Nuevos Ministerios, hasta enlazar con la Plaza de Cibeles. Por lo tanto, es mejor que utilicen alternativas. Pueden ser Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara y también es válida la M30.
Pues hasta aquí las noticias. Regresamos con más a partir de la 1 en punto de la tarde. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, esto sigue siendo Hoy en Madrid, estamos en Onda Madrid. Almonacid.
Aquí estoy, he vuelto.
Ah, ¿me hablas?
Sí, te hablo, venga.
Venga, bueno.
Venga, sí, hombre, sí.
Total.
Mañana no lo sé.
Hoy ¿llevas sí. el bingo?
Digo, no, perdona.
Tú eres la que sacas el bingo cada vez que hay una disputa familiar.
No, pero atención.
Esto sí lo habías contado.
Que yo ya voy directamente por todo lo alto. Yo mañana no saco el bingo. Yo mañana, perdóname, pero estaré con los niños de San Ildefonso en el sorteo extraordinario del niño, que esto tiene todavía como mucho más glamour que cualquier bingo al uso. Que, por cierto, por primera vez el sorteo extraordinario del niño sale del salón de loterías y se va a realizar en el Círculo de Bellas Artes, en el Teatro Fernán Gómez. Está abierto al público hasta completar aforo. Ya sabéis que el sorteo es a las 12 de la mañana, pero hay que ir con un poquito de tiempo porque es verdad, hombre, vamos a tener más localidades porque es verdad que el salón de loterías y apuestas del Estado allá en Capitana ya es muy chiquitito, ¿vale? Y, bueno, al irnos al Círculo de Bellas Artes vamos a tener más posibilidad de más asientos, aunque el Teatro Fernando de Rojas es de los pequeñitos, diríamos, dentro del Círculo de Bellas Artes. No es el Teatro Bellas Artes, que la gente no se me líe. Es el teatro que está dentro del Círculo de Bellas Artes. Tú te lo sabes divinamente.
Vamos, ha sido mi casa durante mucho tiempo. No el teatro, sino el Círculo de Bellas Artes. Ya hace mucho que no voy por allí. ¿Me tengo
pues
que
pasar? Mira, vente conmigo mañana.
Pues sí, te estás haciendo una experta en sorteo. No llevamos Lotería del Niño en este programa.
Perdona, contigo ya no lleva lotería nadie desde que en el sorteo de Navidad llevaste un décimo compartido con Nieves Ortiz.
Oye, perdona, a mí
que
me lo ofreció.
Fue el único que tocó.
Me no lo ofreció. Bueno, 50 euros tampoco, en fin, a ver si la gente.
Y se callaron y no compartieron y fueron las únicas que tienen 50 euros más en
cada
su
una.
Bolsillo,
cada una.
Cada una,
pues nos tocó 100. Pero eso, reclamaciones a Nieves Ortiz, que fue la que me dijo, oye, voy a comprar, ¿quieres la mitad? Y yo, como a todo, digo que sí, porque como dices que no. Si luego toca, pues mira.
Claro,
le pues dije que sí y me quedé tan ancha.
Y tan ancha que te quedaste, por eso ya nadie va a compartir nada contigo.
Mira que soy rencoroso, soy mala gente, o sea.
No, que no llevamos
a mí que me
niño.
Que me cambien de equipo, por que Dios, con gente comprensiva, amable, cariñosa, que quiera compartir conmigo.
No, en serio. Que creo que no llevamos ningún,
¿y por qué?
Ningún décimo de lotería. Yo no lo sé porque no lo hemos comprado, porque tuvimos tan mala suerte en el otro que yo creo,
bueno,
que
tan mala suerte
queremos.
No la suerte de siempre, que
bueno,
es ninguna.
La suerte de siempre, que yo creo que directamente
no es mala,
a nadie
no
le ha apetecido volver a gastarse dinero, pero
podemos hacer un bot. Bueno, no sé si podemos hacer un bote o no. No sé, me lo voy a pensar.
No, que faltan ahora ya miembros del equipo y no se puede comprar cuando no estamos todos los del equipo.
¿Y eso dónde está escrito?
Hombre, en el sentido común, luego vendrán Martín Romero y
Gloria
Taladera. ¿Esto
viene,
y viene
en la Constitución o qué? No viene en ningún lado, ¿no?
Eso viene en el código de Belén Almonacid.
Bueno, sí, que dice Sergio Rodríguez que ya está bien, que él está
tiempo,
aquí.
Tiempo.
Que está aquí con las patatas ahí sin pelar y que, en fin, que nos pongamos en marcha.
Estoy
que
pasmado, estoy pasmado. Ha hecho periodismo de denuncia, Belén. Yo no sabía nada de esto, me estoy enterando ahora del décimo
porque
de lotería.
Porque te enteras por la radio,
que
como cambian, últimamente
que
todo
cambian,
el mundo.
Ah, ¿ves? Luego dices que yo casco, pero si te, mira lo que has hecho.
Y cambian lo de la lotería por ti, en tu honor, ¿cómo es esto?
Ah, ¿ves?
ojalá y lo cambiaran por mí en mi honor. No, lo cambian porque han decidido que este sorteo empiece también a cobrar ese protagonismo que tiene el sorteo de la lotería de Navidad.
Sí, disimula, disimula. Pero acabas de tener ponerte a medio equipo en contra. No sabían lo de nada, no sabían nada. Bueno, o sea, yo pondré a las suegras, las levantaré en armas, pero tú al equipo, a los compañeros,
pero
claro. Estás mal metiendo.
Tendrá que ser contra ti, contra Nieves.
No contra ti, que has dicho que no compramos lotería porque no sé quién no está.
Vamos a pactar, chicas.
Una solidaridad malentendida.
A ver, un momento. Esto es desviar temas. O sea, realmente, las que se llevaron dinero de la lotería de Navidad fueron Nieves y Eli del Valle.
Sí.
Entonces, ¿por qué ahora dices que van a estar en contra mía porque no hemos comprado porque faltan miembros del equipo?
Pues por eso mismo.
No, no, no.
Yo estaba en Galicia.
No, no, no. Señorita,
la culpa la va a tener Rodríguez.
¿Por qué?
Por ir a Galicia y no traerte lotería de Galicia. ¿Y si toca? Pero ¿qué?
Si ese día estaba yo en el hospital de revisiones médicas, ni me enteré
en
de nada.
En el hospital hay lotería en todos los sitios, vamos. Oye,
yo solo te diré que casi todo el mundo ha pedido el cero, ¿vale? Mañana hablamos largo y tendido sobre este asunto.
Sí.
Como tocó el gordo de Navidad, terminó en cero, está siendo la terminación más demandada.
Ya que se supone que va a volver a salir otra vez.
Oye, que han ido a Almería, a la Administración de Lotería de Roquetas de Mar, a coger el mismo número, cantidad de personas, y que les han dicho que es que para el sorteo de niño no lo llevaban. Está la gente buscando el mismo número que tocó en el de Navidad. Que mira que es difícil que salga una vez. Pues ya que salga dos veces, eso debe ser, vamos, algo que se sale de mi entendimiento. Pues la gente está buscando el mismo gordo, el mismo número que el gordo de Navidad. Pero en fin,
el ser humano que es incomprensible, señores. Bueno, que ¿con qué vamos? Si no vamos a hablar de nada, de la lotería es mañana, ¿no?
La lotería es mañana.
Entonces,
pero
¿qué hacemos hablando de la lotería hoy?
Pero yo voy avisando a la gente que puede ir al Círculo de Bellas Artes, que esto es nuevo, que nunca había sucedido, entrada libre hasta completar aforo, que está ahí en el centro de Madrid, y yo creo, pues que le va a dar un aire nuevo al
sorteo. Que se lleven la radio. Sí, que tú mucho les mandas allí y luego, ¿qué? ¿No oyen la radio?
Sí, 101.3, claro, 106 pues la FM, Onda Madrid. Hoy en Madrid, este programa que pone su punto final a la una de la tarde, en el que vamos a seguir cocinando con los miembros del equipo, porque estamos en... esto fue como lo del Corte Inglés. Empezamos con semana de
los cocinillas.
De los cocinillas.
Oye, qué éxito.
Se transformó en quincena porque éramos muchos con los colaboradores. Y ahora vamos ya por la segunda vuelta.
Esto va por trimestre.
Esto ya va...
Pero es que está teniendo mucho imaginarnos. Éxito.
Sí.
La cocinilla de Hoy en Madrid.
Es cierto.
Es verdad. Te viene un gran chef, que nosotros lo tenemos los viernes.
Por supuestísimo.
Pero nuestro chef es manejable. Quiero decir, hay otros chefs que te dicen unas cosas. En cambio, son platos sencillitos de toda la... Dices, si no sabe hacer Sergio Rodríguez, ¿cómo lo voy a saber hacer yo?
Cuidado.
Claro.
A mí no me habéis visto en la cocina.
Exacto, que él, desde luego, sabe mucho. Antes de que nos metamos de lleno en su receta, te cuento. Y os cuento a todos los que nos estáis escuchando que en la unidad móvil de esta casa de Onda Madrid, con María José Francisco y con Mariano Naranjo, nos van a descubrir un Madrid pequeñito, 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 pequeñito en miniatura, pero vamos a poder ver los barrios de Justicia, los de Lavapiés, los de La Latina.
Qué
luego
bonito.
Os lo vamos a contar todo y nos va a enviar fotografías para que las podamos ver también en nuestras redes sociales, porque esto es algo que han creado, diríamos, es profeso para nosotros, para los de Hoy en Madrid, porque tienen su taller en El Escorial, pero se han venido a la ciudad, diríamos, para ponérnoslo un poquito más sencillo. Y vamos a tener recomendación para los más peques de la casa, un espectáculo que se llama Rock Kids. Esta vez llega al Teatro Nuevo Apolo y nos va a contar la historia de una banda que tiene unos problemas muy grandes con los vecinos.
Bueno, esto es lo normal.
Tienen que ensayar, hacen mucho ruido y a los vecinos no les hace especial ilusión esto de tener a la banda ensayando al lado. En fin, que luego nos van a contar cómo se desenvuelve toda esta historia. Recordamos, espectáculo Rock Kids en el Teatro Nuevo Apolo. Y vamos a tener la oportunidad también de escuchar algún temita de ese musical aquí.
Y nos vamos a ir a la cocina, lo primero.
Sí.
Que por eso está Sergio Rodríguez aquí.
Presente.
Sergio Rodríguez.
Presente. Tengo una receta muy sencilla.
Que ya nos hemos apaciguado, que ya puedes hablar.
Sí.
Sí.
Vale, bien.
Lo pero es más de hablar.
Yo neutral, ¿eh?
Pero
yo,
suizo. ¿La receta es tuya o de quién es? ¿O de dónde la has copiado?
Tiene su historia. Creo que en su momento, antes de irme por ahí por el norte, lo anuncié. Viene de una gran mujer. Era una gran mujer. Además, se quedó viuda en la Guerra Civil. Tuvo una historia muy dura. Luchó contra viento y marea. La bisabuela Satur. Mi bisabuela política, porque hace un rato había cierta confusión en la redacción. Mi bisabuela, por parte de la madre de mis hijos.
¿Sí?
Y entonces, bueno, Fue una receta que hacía ella muy a menudo. Y yo, pues, la copié así, viéndosela hacer y tal. Cayó en desuso. En la familia, en mi exfamilia política, ya no se hace, me consta. Y yo soy el depositario histórico, con mucho honor,
de la receta.
De esa receta. Es muy sencillita y muy sabrosa.
¿Familia política originaria de dónde? ¿De dónde
de Ávila,
sale esta
de
raíz?
La región de Ávila, sí.
Vale. O sea, que es una receta de Ávila. ¿Podemos decirlo
sí,
o no?
Ella provenía de ahí, pero bueno, no sé exactamente si, uh-huh, el plato provenía de ahí. Pero bueno, es muy sencillo, como digo.
¿Cómo se titular del plato, por favor?
Crema de patata de la bisabuela Satur.
Ah, bueno, mira,
es
bonito.
Es que la bisabuela Satur es como un título histórico, es como, uh-huh, Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio, pues
la bisabuela,
Satur en la familia, aceptado, uh-huh, históricamente.
Crema de patata.
Bueno, pues vamos a hacerla para cuatro personas, si os parece, pero, uh-huh, como dice mi madre, donde comen cuatro, comen cinco o seis, sí, puede valer, ¿no? Uh-huh. Unos 750 gramos de patatas, más o menos. Una lata o dos de bonito. Uh-huh. No tiene complicación. Aceitunas sin hueso.
Un momento, ¿el bonito en aceite o en natural?
¿O en escabeche?
En aceite, preferiblemente, en aceite, porque le deja más sustancia.
De oliva. Aceite de oliva. Bien, perfecto.
Y luego tres huevos duros. Uh-huh. Cocidos.
¿Duros?
Sí, cocidos.
Vale.
Bueno, pues hacemos lo siguiente. Pelamos, cortamos en trocitos y cocemos las patatas. Yo, uh-huh, suelo hacerlo mitad patata, cuarto patata, semisfera, cuarto, uh-huh, de patata, cada uno.
O sea, que las pelas y las partes antes de cocerlas.
Claro.
Vale.
Claro. Entonces, se hierven, se comprueban si están duritas, lo habitual, ¿no? Uh-huh. Y aparte se cuecen esos tres huevos duros para tenerlos ahí preparaditos también. Uh-huh. Bueno, pues una vez cocidas esas patatas, se deja justo que las cubra, nada más, porque si no te puede quedar la crema muy aguada. Entonces la densidad es muy importante, que las cubra, pero que se vean, así como un iceberg.
¿Cómo asomando?
Iceberg de patata.
Vale, perfecto.
Bueno, pues eso lo apartamos, dejamos enfriar un poquito y con una batidora lo trituramos hasta obtener esa textura de crema de patata.
Con el agua, por eso decías tú que
claro,
no en
claro,
exceso.
Claro, claro, uh-huh. Es que si la dejas en exceso sale una sopa horrenda. No sale ya la crema de patata de la abuela Satur.
Vale. Venga.
Entonces, aparte, tenemos las aceitunas. Las cortamos en trocitos.
Perdona un momento. ¿De dónde han salido las aceitunas?
Sí, sí, lo dijo.
¿Habías dicho eso?
Puede, sí.
Perdona.
Sí,
yo no las tenía
hueso
apuntadas.
He dicho aceitunas
vale,
sin hueso.
Vale, pues cogemos las aceitunas. ¿Cuántas aceitunas?
¿Las compras
sin hueso
a granel o las compras en el bote de conserva típico?
¿Cuántas?
Habitual.
¿Verdes, negras?
100 gramos.
100 gramos.
Yo lo hago con verdes.
Verdes.
Verdes, sí.
Tienen menos hierro, que nos lo ha contado hoy el doctor Luis Gutiérrez.
Ya lo he oído.
Pero bueno, oye.
Vale, pero
elección.
Son verdes.
Es que
verdes
dejan mejor sabor para esta
vale
crema.
Vale.
Venga, 100 gramos.
Las cortamos también en trocitos semiesféricos, chichas, y añadimos también los huevos. Los huevos los pelamos, los cortamos, sí, los trituramos así poquito. Cortados, no triturados, perdón. Cortaditos.
Cortadito
así,
en finito, sí.
Toda esa...
Picadillo.
El picadillo, exactamente, del huevo, de las aceitunas cortadas y de las latitas de atún, lo añadimos y lo removemos un poquito a la crema.
Sí.
Y se sirve en una olla, en un recipiente de sopa, lista para comer.
Ya está.
Calentita.
¡Ay, qué bueno!
Ya os dije que era muy sencillo.
Pero se te olvida la sal.
Es que yo ahora estoy a dieta por la tensión.
Bueno, ya, pero hombre, aquí hombre, cada uno según sus circunstancias de la receta, pero esto no sé,
con sal,
¿esto
con sal,
qué es?
Con sal.
Un poquito de sal, ¿no? Sal, sí. Habrá que darle.
Sí,
y habrá
sí
que cocer las patatas con sal ya para que vayan cogiendo sí, un poquito sí, sí, la sal.
Esto es como en mi casa, hay un hipertenso, todos hipertensos. ¿Pero esto qué es?
Desde que es hipertenso oficial.
Claro, nos tira todo
declarado
aquí sin sal.
Desde hace 15 días, ¿eh?
Uh-huh. Sí, pero...
Me lo tomo con disciplina.
Lo llevas, vamos, que te falta el distintivo.
Exactamente. Bueno, es un galón más que lleva de cara a este año. Oye, pues una crema muy sencillita.
Muy fácil, muy fácil. A que la habéis memorizado y todo ya.
Sí, y luego se toma calentita o fría.
Calentita, sí.
Vale, y sirve lo mismo de primer plato.
Primer plato.
Que de... para cenar, por ejemplo. Te tomas una sopita de esta, una cremita de estas de patata de la
agradable
abuela... de la abuela Satur. Oye, Almonacín, no te voy tomando nota para tu cuaderno de la cuchara de palo. Pero deberías.
Es que yo tengo un problema.
¿Qué te pasa? ¿Que no te gusta la patata o qué?
Es que yo tengo un problema con la consistencia de las comidas.
A ver.
¿Qué te pasa?
Que todo lo que es así, especie puré, crema, no me gusta.
No te gusta.
Vaya.
Ya.
A ver, que me encantan los ingredientes, y me encantan las patatas, y me encanta el bonito, y me encantan las aceitunas sin hueso, y me encantan los huevos duros, pero yo haría una ensalada de patata... que me la comería mejor, porque ya sabéis...
¿Dejarías el agua? ¿Dejarías las patatas?
Claro, dejamos las patatitas.
No, de ensaladilla rusa, de atún, aceitunas
no,
y patata.
De patata de toda la vida. Mi madre siempre ha hecho ensalada de patata, que las patatas se cortaban en rodajas gorditas, que eran las que se cocían, y entonces luego sacabas las patatitas, le ponías rodajitas de huevo duro, le ponías las aceitunas, les ponías tomate, en este caso natural, también lo partías en rodajitas, y luego, dependiendo si te gustaba o no, ponías un poquito de cebolla o no. Los platos de los padres llevaban cebolla, los platos de las niñas...
Se está apoderando de mi receta.
No llevábamos cebolla. Estoy haciendo una variante. Es que me está encantando esto de la cocina. Yo quiero esta sección.
¿Y luego esto te lo comes tú en pijama o no? ¿O te vistes?
Actualmente me he visto, porque en mi casa... Ajá. A mi madre nunca le ha gustado que estemos en pijama.
Cierto, muy bien pensado.
Jamás en la vida. Díselo, el pijama era para dormir.
Exacto.
Y como muy mucho... Bien. Como mucho te dejaba desayunar en pijama, ¿vale? Y una vez que hubieras desayunado ya te tenías que cambiar y te ponías...
Me parece perfecto.
Tenías que poner ropa de estar en
ayer
casa,
mi hijo
no
estuvo
que te
todo
pusieras
el día
de gala. Pero no le ha gustado nunca el tema de que estemos en
pijama. Muy bien hecho. Es verdad que ahora tu hijo en pijama todo el día.
Todo el día allí tumbado en pijama.
Pero bueno...
Y no valen reprimendas, ni consejos, ni sugerencias, ni... Levántate de una vez, nada.
Bueno, esto se está convirtiendo en una especie de confesionario de hoy en Madrid, donde cada uno viene y cuenta sus... Esto es un docudrama, exacto. Podemos hacerlo. Ceballos, ¿tú tienes algo de que...? No sé.
¿Qué pase?
Cuéntanos tu vida.
Ceballos
algo.
Ya no quiere contar nada.
Esta noche pones La Gran Familia en la tele.
¿Y esto qué viene?
Que le ha encantado, porque han visto en el periódico que yo echaba La Gran Familia.
Mis abuelas,
ha dicho, chencho,
familia.
Chencho. Y entonces, como él iba a hablar de su bisabuela Satur...
Bueno, ya me callo, me voy.
Estamos todavía un poco en Navidad.
Ceballos, pon música, hijo. A ver cómo rompemos este bucle.
Así, de aquella manera...
Nos hemos metido.
En la cual hablamos de cosas que no tienen sentido ni explicación.
Hemos venido como sinceros, ¿no?
Sí.
No sé.
Es el propósito del año
queriendo
nuevo.
Compartir con nuestros oyentes nuestras intimidades. Que los oyentes dirán, ¿y a mí qué corcho me cuentan esto? Como que yo tuviera yo bastante problema. Que el hijo de uno está en pijama, que a la otra no le gusta la patata.
Ha empezado ella.
Se habrán visto reflejados en nosotros. Ya. ¿No? De alguna manera. Y dicen, bueno, si ellos lo cuentan, ¿por qué yo no?
Pues no tengo ni idea.
Que no me gustan los purés. Voy a decir que no me gustan las sopas, solo las del cocido.
Pues mira,
con fideitos.
Ya que estamos en... Yo luego no aguanto la patata.
No. Ah, gracias. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, I swear it will get easier, remember that with every piece of you, and it's the only us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket. Heartbeat, but I should be keep it deep.
Ponemos un poquito de música para relajar el ambiente y para situarnos en un punto muy concreto de Madrid, hasta el que se ha trasladado nuestra unidad móvil con María José Francisco a bordo. María José, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Dónde andas?
¿Dónde ando? Pues exactamente por la zona de Villaverde. En realidad he hecho a unas fantásticas personas que ahora os las presento que traigan hasta aquí su trabajo, porque ellos tienen realmente el taller en el Escorial, pero han trasladado hasta un pequeño local que tienen aquí pues una muestra para dárnosla a conocer a nosotros de lo que podríamos llamar un Madrid en miniatura. Con decirte que delante de mí tengo como si fuese en casitas de muñecas, tengo edificios, que algunos de ellos son perfectamente reconocibles, precisamente porque son parte de esas casas representativas de nuestro Madrid. Las hay de todo tipo, las hay más humildes, las hay más lujosas. Algunas de ellas, bueno, pues son tan fáciles de reconocer como que son justamente los bloques de viviendas que están frente a la Catedral de la Almudena. Y yo decía que esas personas que se han tomado ese detalle de acercarnos aquí parte de su trabajo, bueno, pues son José y Eugenio, arquitecto y delineante cada uno. Eugenio, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
José, muy buenas.
Muy buenos días.
Efectivamente, digo yo, arquitecto, delineante, teníais que tener algo relacionado para daros al modelismo de esta manera, porque estamos hablando de algo tan pequeñito que casi se hace uno profesional, ¿no?, para manejarlo.
Sí, claro. Aprovechamos el amor que tenemos por nuestra ciudad y los conocimientos de nuestra vida profesional para, adaptándonos al cambio de tiempos que estamos sufriendo, adaptarnos y reflejar con un producto que es muy económico, porque se trata de recortables de papel, pues reflejar la belleza que tiene nuestra ciudad.
Bueno, y deducimos que a estos recortables, en tu caso, Eugenio, te das desde que eras bien pequeño.
Sí, yo es que, vamos, yo esto, en mi caso, aparte de mi profesión de arquitecto, es que soy un gran amante del tren eléctrico en miniatura. Entonces, como complemento a los propios trenes eléctricos, las construcciones, la arquitectura y la ciudad, pues es ideal para una buena maqueta.
Claro. Pues aquí tenemos una maqueta de unos cuantos edificios que decía yo antes. Por ejemplo, estos de aquí de primera línea, digo que es que son como casitas de muñecas, todo es diminuto, todo es en pequeñito, y tienen perfectamente todos los detalles. Vemos que, por ejemplo, en dos de las viviendas tienen algo que habéis hecho como una edición especial de estas Navidades, y es que en la parte baja hay una administración de loterías.
Sí, efectivamente, para estas Navidades hemos sacado varios modelos especiales de casas típicas de Madrid siempre. Uno de ellos consiste en una administración de lotería, tan típica de nuestro país y de nuestra ciudad, y en otra pues una tienda de artículos navideños.
Tienen colocados aquí hasta los cochecitos diminutos, los paseantes, que podrían ser o madrileños o turistas, también diminutos, y junto a estos edificios también hay uno aquí que hace esquina, que tiene algo muy, muy especial, porque así lo califica una revista que creo que es de las más representativas en el sector, José.
Sí, efectivamente, estamos muy contentos porque la verdad que nos han nominado para mejor modelo del año. Es una revista alemana, que es Modelbahn, Eisenbahn. Y bueno, pues la verdad que es muy muy prestigioso y lo eligen los lectores, con lo cual estamos súper contentos.
Esto significa que cualquiera, porque vosotros tenéis a la venta estos kits, digamos, de montaje, es un papel de un gramaje un poquito más grueso, están en baucami.com, que por cierto invitamos a que visitéis esa página, porque vais a ver estas maravillas que han hecho José y Eugenio de un hobby, pues algo que se supone que os tiene que dar un gran placer por toda la gente que se está haciendo con ellas. Tenemos aquí las más humildes, que bueno, pues destacan perfectamente los balconcitos, los toldos de esa tienda de regalos, de la administración de loterías, y aquí detrás decía yo que están pues viviendas quizá más señoriales, que son justamente las fachadas que identificamos como que son las que están enfrente de la Catedral de la Almudena.
Sí, efectivamente, o sea, tenemos, vamos, nuestra inspiración es sobre todo Madrid. No elegimos edificios que sean a lo mejor más representativos, porque consideramos que todos ellos lo son, y sobre todo trabajamos pues todas las texturas, los detalles, cualquier placa que tenga el edificio, la forja del balcón, en fin, todo, la teja, todo, buscamos todos los detalles.
¿Y estas viviendas de aquí, qué representan de Madrid?
Pues estos son unos edificios que son de la parte más antigua de Madrid, y sobre todo en este lo más representativo es a lo mejor
el lateral descubierto.
Eso es, el lateral, que es la medianería, y ahí se ve pues que es un edificio muy antiguo, de más de 100 años, con la estructura de madera, toda la medianería hecha en piedra, en fin, es lo que hemos intentado representar en este edificio.
Una curiosidad, cuando vamos a detalles como son pues los balconcitos, los enrejados, las persianas, pues igual que cuando paseamos por Madrid, Eli, vemos una vivienda que tiene su persiana echada sobre el balcón, claro, y los toldos, es todo tan chiquitín, ¿esto se puede manejar con las manos o aquí ya necesitamos unas pinzas o algo que nos ayude?
No, en realidad, hombre, son recortables, con lo cual requiere paciencia, pero desde luego con la práctica se hace absolutamente todo con las manos, no hace falta ningún material, ninguna herramienta especial, simplemente quizá para ayudarte a mejorar el trabajo, unas pinzas simplemente, un cúter y unas tijeras, no hace falta más, y mucha paciencia.
Bueno, pues mucha paciencia, nosotros para seguir recorriendo algunas de las maquetas que tienen aquí expuestas, es profesor, para nosotros, y encontrarnos con unas viviendas bajas que me decís que representan las de los ferroviarios de Madrid y que por muchas zonas de la ciudad.
Sí, estas casas son unas viviendas que hacían las compañías ferroviarias de la época, en este caso la línea del norte, y estas casas existen todavía, eran para los ferroviarios, porque entonces los ferrocarriles precisaban de muchísima mano de obra, y entonces cerca de las estaciones se hacían viviendas para todo el personal. Estas viviendas se pueden ver en Galapagar y en El Escorial, por ejemplo, y son muy características. Que, por ejemplo, por la parte de atrás todas tenían unas carboneras, ya que la propia compañía ferroviaria, aparte del salario que tenía el personal, le suministraban carbón para poder calefactarse, entonces tenía toda su propia carbonera en la parte trasera para...
Efectivamente, es que está Eugenio con sus manos levantando una de las casitas para enseñármelo y mostrarme que se ve por detrás. Claro, lógicamente, para hacer honor a que tenéis este pequeño local aquí en Villaverde, pues también tenemos una estupenda fachada también que es de aquí del barrio.
Sí, efectivamente. Se trata de un edificio que es muy representativo, que son los pabellones de... Ahora son de Renfe, pero en su día era de la compañía MZA, que eran, junto con la compañía del norte, pues eran la competencia. Eran las dos que tenían las concesiones de los ferrocarriles. Y este es muy representativo de aquí de Villaverde, porque Villaverde ha sido siempre un barrio muy industrial. Y bueno, pues hoy en día, desgraciadamente, es lo único que nos queda. Tiene el estilo este industrial neomudéjar, que es muy típico de la arquitectura industrial madrileña.
Bueno, y aunque nos salgamos de Madrid, habéis querido traer también como reflejo, bueno, pues esas casitas blancas, las típicas de los pueblos blancos, porque también tenéis mucho mercado, ¿no?, en la zona de Andalucía.
Sí, en Andalucía, donde tenemos familia, y por tanto viajamos mucho allí, la conocemos y la amamos también, pues hemos desarrollado una serie de casas blancas características de aquella zona, con normalmente están en pendientes pronunciadas, con lo cual se ve cómo se adaptan al terreno con escalinatas, y son las que más éxito están teniendo ahora mismo en cuanto a ventas, porque allí tenemos una distribución buena.
Claro, es que
aquí en Madrid queremos empezar a hacer ahora también.
Que, por cierto, ¿hay algún edificio, no sé si de los que están aquí presentes o de los que tenéis en ese almacén enorme en El Escorial, que sea el más demandado? ¿O qué es a lo mejor no es un edificio lo que más os demandan, tiran más hacia el tema ferroviario?
Pues lo más demandado es el tema ferroviario, precisamente, y tenemos unas cuantas estaciones de vía estrecha, de ferrocarriles, hoy día desgraciadamente inexistentes ya, y es lo que más nos demandan, estaciones de vía estrecha, de Torre del Mar, del Palo, es una línea que había por la parte de la costa de Málaga, hoy desaparecida, y es lo que más nos están demandando la gente.
¿Qué os queda por hacer? Que a lo mejor digas, ¿hay algún edificio de Madrid que me gusta especialmente, que tiene algo que todavía no lo tengamos en maqueta y tenemos que hacernos con ello?
Pues tenemos el Arco de Cuchilleros, que lo tenemos ahí clavado, y ese le queremos sacar ya este año. Y bueno, a lo mejor le estamos dedicando mucho tiempo porque queremos sacarlo muy bien y que sea bonito.
El Arco de Cuchilleros, qué bonito.
El edificio de Telefónica, que tiene una altura de 1,20 m, a esta escala, que es precioso, es muy laborioso, ese sí que es muy caro porque precisa una cantidad de material impresionante, pero lo tenemos muy avanzado ya también.
Bueno, pues lo único a aclarar, porque él ha hecho referencia a eso de que ese en concreto es muy caro, pero hay que decir que el resto de las casitas que están aquí rondan, yo he visto en internet, unos 7 euros, 6,95, una cosa así.
Claro, se trata al final de papel, es un material muy económico. Nuestro trabajo ya está hecho, requiere la mano de obra del modelista, porque se trata de un recortable, pero el resultado es desde luego estupendo.
Oye, bueno, pues es una idea estupenda que deberían apuntarse los Reyes Magos, ¿eh?
Eso te iba a decir yo, que como regalo para las Navidades está estupendo y que lo único que hace falta es, como ellos dicen, tiempo, paciencia y el resto, bueno, pues luego ver el resultado de algo tan, tan bonito, que es como tener pues una casita de muñecos.
Bueno, pues ahí te dejamos, que sigas disfrutando de esas miniaturas, María José.
Venga, hasta luego.
Venga, un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana la Copa se juega en Vallecas. Desde las 9:30 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Rayo Vallecano-Atlético de Madrid. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Abuela, que Reyes Magos.
Felices Reyes Magos en Onda Madrid.
Felices Reyes Magos.
101.3 y 106 FM.
Minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid y además estamos encantados porque estamos en una compañía fantástica. Nos gusta muchísimo hablar con nuestros oyentes y cuando los oyentes además cogen el coche y se vienen a hacernos una visita, pues estamos más encantados todavía. Julia, muy buenos días.
Buenos
Espera,
días.
Espera, te tienes que acercar a este micrófono de aquí.
Buenos días.
Hola, ¿Julia o Julia Esther?
Julia Esther, como quieras.
¿Pero cómo te suelen llamar tus amigos?
Es que me llaman unos Julia, otros Esther, otros Julia Esther.
¿De todo?
De todo.
Junto. O sea, sí. Que eres una oyente a la que le hemos puesto cara.
Vaya, y yo también a vosotros.
¡Qué ilusión nos hace!
También, me ha hecho una ilusión. A mí no te puedes imaginar el tiempo que llevaba queriendo conoceros, pero mucho.
Bueno, y encima es que vienes con regalos. Es que tenemos unos oyentes que no nos lo merecemos.
Es que el otro día me hizo muchísima gracia cuando empezaste. Que te habían dejado sin chocolate, que todo
¿verdad?
El mundo comiendo chocolate y tú no te habías enterado y no sé qué. Digo, vaya, y aquí nosotros haciendo turrón de chocolate.
¿Qué estabais haciendo en aquel momento,
en ese
turrón
momento
de chocolate?
Estaba haciendo mi hija unos pocos y entonces pues nada, dije, bueno, pues ya está. Y llevamos un turrón de chocolate.
Pero bueno, un momento, Belena Monací.
A ver, me manifiesto.
Me parece muy bien que os comáis el chocolate en la redacción si esto sirve para que Julia Esther me traiga un turrón de chocolate. Mira,
pero
tú
te has dado cuenta de los oyentes tan maravillosos que tenemos.
Es verdad.
Que se creen, porque es mentira, le guardamos siempre a él parte de chocolate, parte de turrón, parte de mazapán, de todo lo que hay en esta redacción al final.
No es
cierto. Eli, siempre te guardamos un poquito, pero aún así, oye...
Perdona, ha estado corriendo por las mesas de la redacción turrón de chocolate del año pasado hasta el mes de septiembre y yo no me he enterado.
Uy, no, hasta octubre.
Bueno, pues hasta octubre, no me he enterado. Revenido, horroroso, lo que quieras. Pero a mí no me habéis ofrecido para que yo hubiese podido decir no en condiciones.
Pero mira ahora, a cambio, ¿qué tienes? Un turrón recién hecho, artesano. Un roscón, atención... también recién hecho y artesano. Y esto ya no es del año pasado, esto está maravillosamente conservado, porque es que está recientito. Y además, que a mí me gusta recordarlo, que fue una promesa que nos había hecho
Julia
Esther.
Sí, es verdad.
Justo ese día nos mandó una fotografía, además, que subimos al Facebook de ese turrón del que estaba hablando. Dijo, yo os lo voy a llevar. Y es verdad que ha costado, porque hemos tenido problemillas. Unas veces ella podía, otras veces nosotros no. Y mira, antes de que se acaben las fiestas, antes de que lleguen sus majestades... ahí está ya con su regalo.
Oye, pero esto de hacer turrón artesanal tiene que ser muy difícil, ¿no?
Pues, bueno, no es tan difícil, por lo menos este no. A ver, todo lleva
su arte, claro.
Y sus cosas, pero tampoco está empezando, o sea, tampoco turrón es que el año pasado ya hizo y ahora ha vuelto a hacer este año, ha hecho más. Lo que pasa es que como te gustaba el chocolate, te ha ido de chocolate, pero ha hecho de nata nueces y ahora estaba queriendo hacer el otro, el de, no sé, el de igualdad de almendra, este...
El de Gijona.
El de Gijona.
Y Y bueno, pues ella se dedica a tartas de fondant y a cosas de estas, galletas, que ayer estuviste hablando.
Sí, sí, es verdad. Las galletitas de mantequilla.
Con mi kit de repostería. Está haciendo la misma colección que estás haciendo tú, la tiene ella también.
Ya son dos en el
mundo. Dos almas gemelas. Es verdad, ¿cómo se llama tu hija?
Ana Cristina.
Ana Cristina y yo somos almas gemelas.
Pero Ana Cristina, ¿qué los hace? ¿En casa o en casa? Y luego los vende. ¿O no?
Casi siempre lo regala. Pero lo regala. Alguna vez los vende también.
No puedes, aquí a hay ver, que montar un negocio.
Ha estado haciendo roscones ayer y antes de ayer, esta noche. Hemos estado toda la noche en danza haciendo roscones. Ha hecho lo menos 16 roscones.
Madre mía.
Y, pero era entrar uno, salir otro. Bueno, era una cosa. No veas. Claro, en casa, pues para que suba la masa, tiene que ser a lo de la calefacción o así. Porque, o sea, que claro, no tienes un armario de esos como los que los metes y ya claro, fermentan, y ¿no? Tiene que estar 4 horas fermentando. Bueno, en fin.
Qué complicación.
Entonces, pero porque le gusta mucho. Entonces han encargado unos cuantos. Esta vez pues los ha vendido.
Claro, como
y
debe ser.
Alguno ha regalado y otro los ha vendido. Pero no, no se dedica profesionalmente a ello. Lo hace un poco por gusto porque tampoco tiene un sitio donde hacerlo. En casa, bueno, pues Ana, de vez en cuando alguna tarta,
debería dedicarse a ello. Por lo menos nosotros les vamos a encargar nuestras cosas. Porque ahí estáis haciéndolo tú y tu hija, Ana Cristina.
Sí, la ayudo yo.
Y luego viene Carlos y se los come. ¿O cómo es, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres el que te los comes.
Hombre, cuando me dejan. Solamente.
En fin, a ver, cuéntalo,
sí, sí,
Julia.
Se
los come. Sí, no,
hay
sí,
que
ya lo sabes.
No,
pero a ver, respetando un poquito
a la clientela.
Y repartiendo, evidentemente. No se puede estar ahí de esa forma, ¿no?
Y tú nada, lo de amasar y esto nada.
Ya.
Esto no lo controlas.
Lo mío es otra cosa, lo mío es diferente.
Pues bueno, en fin. Oye, que os agradecemos muchísimo, de verdad, que hayáis venido a hacernos una visita, que nos gusta muchísimo.
Bueno,
y que, en fin, que es una buena manera de empezar el año, empezarlo juntos,
pues
con
sí,
nuestros oyentes, que es lo que nos gusta.
Que tienes,
¿vale?,
que abrir la caja. Que quiero ver el roscón, por favor.
Espérate.
Enseguida le vamos a hacer fotos, que ya sabéis que aquí somos muy cotillas y lo subimos todo a nuestro Facebook y a nuestro Twitter.
Con sus frutas escarchadas que me encantan.
Pero tengo que ver esto yo antes,
por favor. Pero esto es una maravilla. Foto, rápidamente, y la subimos a Facebook. Tiene una pinta fantástica. Que le des un beso muy fuerte a Ana Cristina.
Me hubiera gustado venir, pero se ha ido con un amigo
para
Reyes y no
y aparte, bueno, si ha estado toda la noche haciendo roscones, la pobre, lo que estará es molida.
Lo que nos faltaba, la pobre. Otro día, os venís otro día, tranquilamente. ¿De acuerdo?
Bueno, vale, se lo digo.
Muchísimas gracias, Julia, de verdad que ha sido un placer. Carlos, muchas gracias. Ahora, en cuanto acabe el programa, que me quedan 19 minutos... nos vemos en la redacción y compartimos este turrón y el roscón. Almonacid, que te veo, quiero decir.
Que solo me lo voy a llevar para hacer las fotos, que no me lo voy a comer.
Esto
ya
no sale de aquí, fíjate lo que te digo.
Perdona, tenemos que hacer un bodegón bonito para poder subir la foto.
Bueno, tengo
para dar envidia.
Tengo las frutas escarchadas contadas, compañera. Soy como Terminator. Yo miro un roscón y te puedo decir exactamente el número de guindas que lleva.
¿Cómo eres?
Bueno.
Oye, ¿hay sorpresa, por cierto, en el roscón?
Sí. Además, una sorpresa muy chula.
Espera, que busco mi geolocalizador.
Pero puedo ir mirando por abajo a ver si encuentro dónde está la sorpresa, al menos. Hasta ahora.
Un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock que desaloque los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. El bye bye Río se hace para ti, a los hijos del rock and roll. Bienvenidos, todo el mundo. Bienvenidos. Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatiga, desde los tiempos del Prince, muchos años de camino, para mí poder gritar a los nietos del rock and roll.
Está Ceballos, que nos pasa del villancico al bienvenidos de Miguel Ríos, pero vamos, una maravilla.
Bueno, es que esto tiene
su explicación.
Tiene su sentido, claro, totalmente. Es que nos vamos a vivir el rock de la mano de Rock Kids.
Estupendo, ¿eh? ¿A dónde?
Nos vamos a ir concretamente al Teatro Nuevo Apolo. Rock Kids lleva, girando por diversos teatros ya muchas temporadas. y ahora recala en el Teatro Nuevo Apolo. Y así, con el bienvenidos de Miguel Ríos, nos dan la bienvenida los miembros de esta banda a la que conocemos, a la que vamos conociendo poco a poco a lo largo del espectáculo y que va introduciendo a los más pequeños, también a los más mayores, en este género maravilloso que es el rock and roll a través de versiones de grandes clásicos.
Bueno, pues con el bienvenidos, damos la bienvenida ya a Idaira Fernández. ¿Qué tal, Idaira?
Hola. Uy, espera, que se me escucha muy fuerte.
A ver, pues...
Que vengo con el rock and roll muy, muy arriba.
Modúlate, porque aquí estamos todos medio sordos, ¿eh? Sí. Como estamos todo el día con los auriculares puestos, estamos muy mal de...
Yo soy muy fina. Ah, ajá. No, que soy rockera.
Ah, bueno, ¿en qué queda? Claro. A ver...
Bueno, es que esto también es importante lo de la actitud, ¿eh? Que supuesto. Es algo que Rock Kids también muestra a su público, sobre todo a los pequeños, a los que se están iniciando en el mundo del rock, que es más que un género musical, que es una filosofía de vida. Aquí nos lo recuerdan todos los amantes del rock and roll
que
pasan por los micrófonos de Onda Madrid. Y vosotros incluso les enseñáis esa actitud, ¿no? ¿Cómo es la actitud rockera?
Claro, nosotros nos volvemos locos porque es lo que nos lleva a la música. La actitud rockera es desenfadado, libertad, no te preocupes tanto por todo, pero reivindica también lo tuyo, ¿no? Entonces reivindicamos el rock and roll allí en el escenario y los niños al final luchan con nosotros para que se recupere. Es que terminan todos muy locos y muy desahogados, que eso también es interesante, ¿eh?
Es como que mucho niño rockero con padre rockero.
Desde
también,
luego.
Y con madre rockera, ¿no?
Los miramos ahí cómo traerían las canciones y es un gustazo ver cómo ellos se vuelcan. Entonces los niños notan esa energía, bueno, primero de la música, ¿no? Que lo escuchan y además los padres, que están tan entusiasmados. Y eso es lo bueno, que es un espectáculo familiar en el que todos disfrutan. Y no lo digo, bueno, porque esté dentro del espectáculo, sino porque queda demostrado después de 3 años y pico largo.
Fíjate, para que la gente sepa un poco de lo que estamos hablando, estamos hablando de un espectáculo con mucha música de rock, con muchas versiones y con una historia argumental, ¿no?
Sí, es un concierto en directo que tiene una historia de fondo. Y la historia, pues bueno, voy a contarlo por encima para que ustedes digan, ¡ay, cómo terminará
este! Exacto, claro.
Sí. Pues consiste en unos vecinos, nosotros estamos ensayando nuestro local, ¿no? Entonces los vecinos vienen y nos dicen que estás haciendo mucho ruido. Y en realidad no, porque nosotros hemos aislado el local, ¿no? Esto me lo estoy inventando un poco, pero bueno.
Ya, sí,
para no tener problemas añadidos.
Por supuesto, mucho rock, pero respeto a los demás y tal. Pero la cosa es eso, que nos vienen a molestar porque les parece mal el estilo en realidad, ¿no? Y nosotros luchamos por ello. Hay un momento de bajón, pero el público lucha con nosotros. Sí, porque quiere rock, es lo que quieren.
¿En total cuántos temas a lo largo del espectáculo?
Ahí va. ¡Uy, qué pillada! no sé, calculo que 13 alrededor. No los he contado.
Sí, porque además hay pequeños fragmentos también de algunas piezas completas, pero también algunas pinceladas, ¿no? De temas, sí. Que son un montón, una hora larga, ¿no? De espectáculo.
Es 1:10 aproximadamente, porque claro, un espectáculo muy largo con los niños, ya sabes que a veces se ponen un poquito... Y mejor que se queden con ganas que se queden ahí como, ¡ay, qué aburrido! Y los mantenemos muy arriba todo el rato. La intención.
¿Cómo se eligieron los temas? Porque claro, rock hay muchísimo y hay que elegir.
Qué difícil.
Claro, ¿lo elegisteis en función de en vuestros gustos personales, pensando un poco qué es lo que les puede gustar más a los niños o simplemente que sean temas muy conocidos? ¿Cómo lo hicisteis?
Claro, yo no hice la selección, sí que hemos participado en la compañía entera, pero bueno, quien hizo la selección pues lo pensó hilando con el guión, ¿no? Que tuviera sentido, no meter temas porque sí, sino que tenga sentido dentro de la historia. Y aparte fueran súper éxitos, que los padres digan, ¡esa me la sé y quiero bailarla! Y a veces se levantan y todo, así que genial.
Bueno, es que son temas súper conocidos, el Bienvenidos de este Brown Sugar que estamos escuchando, sí, de los Rolling. Está el Huesos de los Burros, Should I Stay or Should I Go de Clash, Lobo Hombre en París, o sea, tocáis un poco todos los palos, porque son estilos, o sea, dentro del rock, pero canciones, bueno, pues de muy variadas, ¿no?, de estilo.
Exacto, claro, que no fuera solamente un tipo de rock, ni que fuera todo el rato igual, sino que es eso, que se entusiasmen con una canción después de una más lentita. Claro, hay que ir jugando con los ritmos, ¿no?
Bueno, hay que decir que esta productora, Cero Producciones Escénicas, este es el octavo espectáculo que pone en escena, tuvo muchísimo éxito con uno llamado Flamenquita, la niña que perdió el compás, que obtuvo además un montón de premios.
Sí.
Bueno, pues en todos estos espectáculos lo que se pone es el valor pedagógico, porque además hay un dato curioso y es que está detrás Enrique Linera, que es antropólogo, investigador social y profesor de historia contemporánea en la Universidad de Cádiz. Uh-huh. Y bueno, pues un ser humano que ¿sí? de repente dice, uh-huh. vamos a difundir la música uh-huh. para los niños. Uh-huh.
¿Cuántas sí. personas en el escenario?
En el escenario somos 4 músicos y 2 actores. Uh-huh. Y después está el equipo técnico también. Uh-huh.
Oye, 4 músicos, pero fíjate, estamos hablando y lo ponían ahora de relieve Clara, todo es rock. Pero son canciones muy distintas de grupos muy emblemáticos, además uh-huh. que estamos muy familiarizados con las versiones originales. ¿Eso os ha supuesto una dificultad a la hora de abordar los distintos temas?
Claro, es que hay que hacer una adaptación porque claro. hay temas que tienen un montón de instrumentos o instrumentos diferentes, teclado, no tenemos teclado y tal, pero ellos han conseguido, el director musical Nacho Mura ha conseguido adaptarlo de tal manera que suene completo, cosa que no es fácil. Uh-huh. Por supuesto, a lo mejor sería mejor tener una banda enorme, pero hay que adaptarse a los espacios muchas veces y bueno, la uh-huh. verdad que yo lo vivo tanto y me encanta, es que son unos musicazos.
Pero tú eres rockera de natural, tú misma.
A ver, me gustan muchos estilos y entre ellos está el rock. Bueno. Pero en realidad rockera de esencia, cuando estoy en el escenario sí lo soy.
Claro.
Y me vuelvo también muy, muy uh-huh. disparatada, porque es que lo vivo muchísimo. Me encanta la música en directo, pues bueno, soy cantante y entonces, no sé, me vibra todo y intentamos. Creo que eso se transmite cuando tú lo vives de verdad, llega al público, ¿no? Uh-huh.
Es lo que... No, porque hay que decir que la música es en directo, o sea, esto no hacéis un playback ni nada por el estilo. No.
Nada, súper directo.
Y cantáis vosotros, quiero decir, esto que lo sepa todo el mundo.
Porque, todo, claro. Y además es que son músicos de, bueno, claro. pues de altura, que tienen una carrera musical pues importante. Airaira, pues muchos de nuestros oyentes la identificarán
todos, claro sí.
perfectamente. Tienes esas siglas OT ahí que te persiguen, pero que bueno, sí, para bien no. o para mal, pero...
Para todo,
¿no? pero hay aparte toda una carrera musical, pero también compartes escenario con otros músicos que me gustaría que nos contaras un poco de dónde vienen y quiénes son.
Bueno, yo conocía el director musical Nacho Moore, lo conocía de unos amigos en común, de otros músicos, y él ha tocado con un montón de gente, que claro, a ver si voy a decir gente que no, actualmente con Abraham Mateo,
mm-hmm.
que
fíjate, ahí en
bueno,
nada.
Sí, exacto, llenando estadios, increíble, y un montón de gente más que a ver si voy a decir el nombre mal, así que voy a meter la pata, pero vamos que es un crack. Después Yago Moncar también, pues con Cómplices y con otros grupos, no sé, vamos que trabajan muchísimo, y Jimmy también, del estilo todo. Pero vamos, lo que importa, sí, con quién has estado está bien, pero lo bien que tocan.
Claro, me refiero sí. a que son músicos que bueno, que tocan con grupos importantes, sí. Habitualmente son súper profesionales.
Me tenía que haber traído a la lista porque me van a decir, y de aire ese no era el mío, era el del otro. Y yo, por favor, otro día traigo la lista.
Oye, estamos escuchando algunos de los temas que forman parte del espectáculo, mucho tema rockero de Chico. ¿Esto cómo lo adaptas tú a tu rockerío femenino?
Nos faltaba ahí un Alanis Morissette, ¿no?
¿Verdad?
Claro. Oye, pues sí. Es verdad, pero, claro.
Perdona, bueno. Patti Smith, no sé, hay muchísimas mujeres
claro sí.
dentro de... No tantas como hombres, también es verdad, hay más sí. hombres en el mundo del rock, pero hay un poquito de Pretenders, no sé.
La verdad que al final pues lo haces tuyo, ¿no? Te suben el tono o te lo bajan y al final dices, pues para mí la uh-huh. canción. Y de repetirlo durante tanto tiempo, pues nada, es de mujer uh-huh. también.
¿Y, no y cómo los probáis los temas? ¿Tenéis un banco de pruebas de niños, hijos, familiares, sobrinos, etcétera?
Un banco ahí de pruebas me ha gustado.
Para ver si funciona, si no funciona. O porque sí que se ha cambiado un poquito el repertorio. Sí. A lo largo de estos 3 años de Rock Kids.
Claro, íbamos viendo cómo iba reaccionando el público y sí, iba bien, pero notabas, uy, en este momento parece que el ritmo baja un poco, así que vamos a probar con esta canción que creemos que como funciona este estilo, vamos, como este ritmo más cañero, pues metemos otra así. Y también la historia cambió un poco porque al principio era más loca todavía, si ya es medio loca era más loca, pero ahora tiene como más...
consistencia, a lo mejor, ¿no? Sí, la habéis ido cuajando un poquito. Hay historia de amor también.
Sí.
Mm. O sea, que tiene aquí ya... Estamos introduciendo nuevos componentes que van haciendo más atractiva. Laura, por cierto, ahí decía Clara que habéis estado girando mucho tiempo con esta obra. ¿Hay públicos más rockeros que otros en este país?
Pues la verdad que depende. Bueno, una vez fuimos a Cádiz, era un colegio. Mm. Y también es verdad que había... unos pocos profesores repartidos y yo creo que los niños dijeron, esta es la nuestra, o sea, es nuestra sí. oportunidad para volvernos totalmente chiflados, porque subían en
barra escenario. Libre,
uy, 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 una cosa, eso fue un descontrol y la verdad que era divertido, pero era una cosa exagerada, uh-huh. Entonces no sé si en el sur pueden que sean más...
más pasionales, sí. ¿no? Que lo demuestran más, a lo mejor, ¿no?
Puede ser. Pero de todas formas depende un poco de... a veces te viene un público mucho más entusiasta, otro menos, pero al final... en la última canción uh-huh. todo el mundo termina de pie, pero eso nunca nos ha fallado, la verdad que es un gustazo para nosotros, porque terminar un espectáculo así está genial.
O sea, porque además tiene un componente interactivo también el montaje, o sea, implicáis a niños, a padres...
Sí.
¿Qué tal eso? Porque hay gente que se atornilla la butaca y no quiere y tal, pero otra gente muy, muy, muy lanzada.
Mi compañera Lucía Valverde, que es la actriz, es la que más se encarga de eso. Mm-hmm. Y la verdad que a veces cuesta y a veces es muy fácil. Es que depende tanto de las personas que estén ahí sentadas, pero sí que la gente después cuando se ponen de pie les gusta, ¿no? A algunos les entra vergüencilla, pero creo que eso de estar ahí y ser el centro de atención...
Tienes un minuto de gloria, ¿no? Se sienten claro. estrellas de rock, verdaderamente.
Sí. Bueno, que no se asusten, tranquilos los oyentes, que son cosas muy sencillitas y que se lo van a pasar estupendamente.
¿De qué público estamos hablando? ¿De entre qué edad y qué edad recomendáis vosotros que vayan?
Hemos visto bebés. Y bebés ahí, bueno, bebés, a lo mejor no sí, se enteran sí. mucho, pero yo diría que aproximadamente a partir de 3 años se pueden empezar a enterar y a disfrutar un poco más la historia y todo eso, y yo diría que no hay límite de edad hacia arriba, pero bueno, quizás, no sé, por decir una edad, a los 13, pero es que han venido amigos míos de 20 y tantos
y dice, se han pasado pipa.
Es que es un concierto, entonces como el concepto concierto no te lo esperas en un infantil, creo que sorprende eso.
Realmente es que parece una idea sencilla la de poder llevar a tus hijos a escuchar versiones de clásicos del rock, pero no es
¿verdad?
Difícil de encontrar algo así, ¿no? Para satisfacer esa laguna cultural, ¿no? Que hay para los más pequeños. Así que Rock Kids, la verdad es que es una idea muy buena en ese
quiero
sentido.
Quiero decir una cosa, que es que no sé el tiempo que tenemos. Pero es que nos hemos quedado muy sorprendidos porque nos ha escrito gente diciendo, ahora mi niño quiere ser guitarrista, ahora mi niño quiere ser batería o quiere ser cantante.
O sea, que despertáis vocaciones.
Sí. Es peligroso en ese sentido. Uh-huh. Oye, no, es genial.
No, es genial. Yo supongo que sí, pues vais a ser un poco padrinos de una generación de músicos, ¿no? Imagínate,
claro.
O sea, esto es fantástico. Oye, ¿está cuándo en el Teatro Nuevo Apolo?
Estamos todos los domingos de enero hasta no sé cuál es el último domingo de enero, pero bueno, usted
bueno.
Tenía que haberme estudiado, por favor. Todos los domingos de enero en el Teatro Nuevo Apolo a las 4:30.
Me encanta porque además es que es verdad que transmites una energía súper positiva, así que con ella no... Por cierto, ¿cuál es la favorita tuya de todo el espectáculo?
Pues yo creo que Johnny B. Goode.
Johnny B. Goode.
Es que vaya tema. Me encanta,
temazo.
Me da energía.
Vaya temazo. Sí. Y Daira Fernández, muchísimas gracias
por haber estado
con nosotros. Nos vemos en el Teatro Nuevo Apolo con ese Rock Kids, al que hay que llevar a todos los niños y los mayores.
Y llevarnos a nosotros mismos.
No,
también.
Sobre todo que llevas al niño con la disculpa, ¿no?
Claro,
niño, tú conmigo, que te voy a llevar a un sitio estupendo porque lo que vas a disfrutar tú, sobre todo. Y Daira, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Rodríguez, que
presente.
Tienes por delante 2 minutos cortitos, que nos está esperando un roscón y un turrón.
Wow.
Venga, hazlos cortitos. O sea, quiero decir, aceléralos. Yo
bueno.
qué sé, haz que duren menos.
Tempo alegro.
Venga.
Un hospital valenciano tiene consultas colectivas donde las patologías compartes y cultivas. En nuestra consulta, la psoriasis en versión historieta para entenderlo, viñeta a viñeta. Y cómo hacer en el hígado limpieza ahora que el año empieza. Y unas aceitunitas sanas y ricas, negras, verdes, grandes o chicas. En la ciencia,
una neurociencia de los buenos propósitos y la ortografía de los WhatsApps y sus apósitos y el misterio de un manuscrito bien escrito. Y Bob Dylan, muy citado en mucho trabajo bien documentado. Y un servidor, aquí con esmero, ha sido el cocinero. De generación en generación y de fogón en fogón y muy sabrosón, ha hecho la crema de patata de la bisabuela Satur, de la que es depositario, y cocinillas honorario. Y roscones y sorpresas brillantes y anhelantes. Hay incluso una aplicación para encontrar la figurita del roscón. Y en la música, Rock Kids, unos chicos rockeros a diario que han tenido problemillas con su vecindario y actuarán en el Apolo en el escenario con un amplio y exitoso temario.
Fíjate, hoy hasta te ha sobrado...
Me da tiempo hacer otra crema de patata.
No, lo que vamos a hacer es desearles a todos nuestros oyentes que los reyes sean buenos.
Eso.
Que nos traigan a nosotros, con que nos dejen con nuestros oyentes, ¿verdad?
Encantados.
Bueno, si nos dejan un poquito más, tampoco, tampoco vamos a protestar. Que sean ustedes muy felices, que los reyes sean buenos, que disfruten muchísimo del festivo de mañana. Que, por cierto, aquí estaremos todo el equipo de Yo Madrid mañana a partir de las 10 en punto de la mañana, porque es nuestro horario festivo. Se quedan ahora con las noticias en Onda Madrid.